miro dentro. Ha llegado el Tron, damas y caballeros. Buenos días, Tron.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis, familia?
Buenos días, estamos muy bien.
Todo bien.
Echando una mañana primaveral.
Ahí dice Yolanda.
Sí, aquí pena, estamos tan ricamente. Pasando la mañanita. Oye,
bueno.
Qué susceptible
oye,
estás.
No, mujer, digo, todo bien y se oye como un gatito. Bueno, oye, no, voy a subirme un poco. Habéis apuntado el tema de Podemos y el terrorismo hace un rato, a eso de las 8:30. Y hoy casa muy bien con tu arranque de las 8, con ese aniversario de lo de la cúpula de Vidar.
Sí.
Pero no quiero mirar hacia atrás, o sea, sino hacia adelante. Y también creo que me has hecho un pelín spoiler, porque yo iba por ahí también, Carlos. Y es que el tema ya no es ETA, por suerte. Por suerte no, por suerte y por buen hacer de los que se lo han cargado. Pero el tema es la que se avecina con el terrorismo yihadista y la que tenemos encima. O sea, una cosa son los chistes, estoy completamente de acuerdo con Gistau, y otra cosa es el enaltecimiento, porque para enaltecer no hay que hacer una caricatura. Basta con tener una web que cuando ETA no existía ni siquiera Internet y dedicarte a enaltecer. Y enaltecer es reclutar. Y se enaltece para reclutar y para hacer propaganda y para animar a la afiliación y para que las chicas se vayan desde el norte de Marruecos, desde Melilla o desde Sabadell, se vayan a Siria con esta panda de con esta panda. Por lo tanto, eso es, para eso sirve el enaltecimiento. Y aquí viene el figura y dice que eso es antidemocrático y que es del siglo XX. Yo creo que, de verdad, no estamos, yo lo voy a intentar hacer esta tarde, valorando en su gravedad lo que ha supuesto el enaltecimiento terrorista para que miles y miles de chicas, sobre todo, y de jóvenes también del centro de Europa, de Bélgica, del Reino Unido, se vayan para allá por esto, como para quitarlo de los códigos penales correspondientes. Estamos locos. Y esto lo enlazo con el asunto de la CUP de ayer en la sede del Partido Popular en Cataluña. ¿De verdad se puede gobernar con esta gente? Gobernar en serio, ¿eh? Porque lo de la programación de cultura del Ayuntamiento de Madrid también es muy serio, por supuesto, pero en fin, ya lo vemos. Las cuestiones sobre tráfico y las proclamas de la CUP en Cataluña. Pero cuando tú preguntabas antes si había que clarificar la abstención de Rajoy del PSOE y tú decías que por qué Pedro Sánchez no se explica lo que él quería hacer hace un año, ¿de verdad con esto se puede gobernar un país en serio, hablando de cosas serias como es la seguridad, el terrorismo, el yihadismo o las víctimas?
Pues según, la confesión de Pedro Sánchez a un programa de televisión en La Sexta, sí.
Claro.
Y él decía, me he dado cuenta que somos muy parecidos y les pido disculpas por no haberles tenido más en cuenta en ese momento, en no haberme apercibido de lo importante que sería trabajar con ellos.
Sí, y Pablo Iglesias piensa lo mismo, pero al revés, porque también lo dijo después, que se arrepintió de no haber apoyado aquella candidatura.
Bueno, pues
esto es lo que se dirime en las primarias del PSOE, amigos.
Sí, señor. Sí, sí.
Sin duda.
Me voy alegrando mucho de saludarte.
Venga, chicos, adiós.
Adiós.
Precisamente de este asunto de los miembros de la CUP asaltando la sede del PP en Barcelona, en nuestra sección yo pienso de que nos han hablado desde Sevilla, desde Madrid. Paco, por ejemplo.
Yo pienso de que la situación que vivimos ahora mismo es un poquito esperpéntica. Por una parte, los de la CUP asaltando sedes del PP para intentar amedrantar y echarlo. Por otra parte, Pablo Iglesias intentando resucitar de alguna manera a ETA. En fin, espero que el personal se dé cuenta quién vota, porque con locos como estos no vamos a ninguna parte. Buenos días, gracias.
Eduardo.
Yo pienso de que en Cataluña se está dando un golpe de Estado y como no lo dan los generales, los dan unos subversivos, revolucionarios e idiotas, pues no pasa nada. Y el gobierno, que es un cagón, tenía que haber suspendido la autonomía ya hace mucho tiempo y este tema se había cerrado desde ese mismo instante. Y si se manifiesta, que se manifieste, no hay problema. España va a seguir adelante.
Y José Antonio.
Yo pienso de que respecto a las agresiones estas que se han producido en Cataluña, no se trata de que el gobierno, como es socio de la CUP, se corte de criticarlos. Actúan y el gobierno mira para otro lado e incluso lo induce, es su brazo ejecutor. Entonces son parte del mismo plan. Unos lo hacen y otros llevan la corbata y en la institución les animan.
Estamos en plena semana Iberdrola, con motivo de la Junta General de Accionistas de la compañía en Bilbao. Por ese motivo, hoy hablamos con Ignacio Sánchez Galán, que es el presidente de Iberdrola, al que, por cierto, le acaban de dar el premio al mejor CEO de las utilities europeas. No está nada mal. Don Ignacio, buenos días.
Don Carlos, buenos días. ¿Qué tal estamos?
Muy bien. No está nada mal para la edad que tiene, ¿eh? Porque esto de ser el mejor CEO de las utilities...
Bueno, creo que es la onceava vez. O la undécima, para hablar más claro. O sea, no es nuevo.
Bueno, algo tendrá el agua. Bueno, vamos a ver. En esta semana de la Junta General de Accionistas, los 600.000 accionistas que tiene la empresa, ¿van a ver subir sus dividendos este año o no lo van a ver?
Bueno, yo me encuentro muy satisfecho de poder proponer a la Junta efectivamente una subida del entorno del 11% respecto al año pasado. Estos son más o menos 31 céntimos de euro por acción más un euro por cada 200 acciones para los asistentes que vayan a la Junta. Esto unido a la rentabilidad que han tenido los últimos 4 años, contando la revalorización de la acción, estamos hablando de que han tenido un retorno del entorno del 55% en 4 años, cuando la media del IBEX ha sido el 7%, y en nuestro sector el stock utilities ha tenido apenas el 14%. Por eso creo que es un día para celebrarlo y creo que estarán contentos ese día.
¿Y eso por qué ha sido? Es decir, porque han firmado
bueno, pues,
más acuerdos,
yo creo que ha sido por muchas cosas. Yo creo que los resultados son siempre la consecuencia del trabajo de muchas mujeres y muchos hombres que día a día pues se esfuerzan por hacer las cosas bien. En el año concreto, el año pasado, pues hemos tenido un elemento adicional. Es que integramos a finales del año 2015 una compañía norteamericana que pusimos en bolsa, que es Avangrid. Esta compañía ha tenido un incremento de resultados de casi el 53% y esto, sin duda, pues ha ayudado a que estos resultados se hayan ido mejor. Esta es una de nuestras grandes apuestas. Como sabes, en Estados Unidos llevamos ya bastantes años y esta es una de las apuestas. El año pasado ya se materializó con la apuesta de largo en la salida a bolsa, en la bolsa de Nueva York. Es una compañía que vale 14.000 millones de dólares y es una de las grandes empresas americanas y que ha tenido un comportamiento el año pasado absolutamente espectacular.
Espectaculares son algunas de las cifras de las que estamos hablando, pero después en la economía real de todo esto, ¿qué hay o qué queda? Es decir, ¿qué impuestos pagan? ¿Qué empleo crean ustedes?
Bueno, me encanta que me lo digas porque nosotros, la Junta normalmente hablo de dos cosas. Hablo del dividendo económico, este que comentaba antes, los 31 céntimos de euro por acción, y hablo del dividendo social. ¿Y qué llamamos dividendo social? Pues llamamos dividendo social todo aquello, el impacto económico que la empresa tiene en su entorno a nivel general. Impacto económico empieza por unas compras de 9.800 millones el año pasado a casi 18.000 proveedores en todo el mundo. Sigo por una contribución fiscal que han sido del orden de los 5.800 millones. Todo esto está en nuestra memoria, es público, de los cuales aproximadamente 3.500 millones se ingresaron en las arcas públicas españolas. Sigo con el empleo que hemos generado. El año pasado hemos contratado aproximadamente 2.600 personas, 2.580 creo que es la cifra exacta. Y damos trabajo en todo el mundo a 288.000 personas, según un informe que acaba de publicar Pricewaterhouse. De estos 288.000 personas, casi 90.000 empleos se generan en España. Esto, de alguna manera, es el compromiso social. Puedo añadir otras muchas partidas, como puede ser todos los temas que hacemos de contribución a temas de deporte o contribución de temas al mantenimiento de los edificios de las instituciones o de iluminaciones o obras de arte o exposiciones. Ayer, por cierto, inauguramos una preciosa que si tienes ocasión de venir por un lado te encantará, relanzando la historia española en Estados Unidos, lo que los españoles hicimos y la corona de España, del rey Carlos III, por la independencia americana y aquellos pioneros vascos, Gardoqui como primer embajador o aquel gran militar,
Blas de Lezo.
Sí, no, Blas de Lezo fue el que estuvo arriba, estuvo en Cartagena de Indias. El Bernardo de Gálvez, que hicieron posible la apertura del Mississippi a las ayudas para los independentistas americanos. Bueno, es una exposición muy bonita que te aconsejo que vengas a ver y que inauguramos ayer por la tarde.
Siempre es bueno aprovechar además para ir a Bilbao.
Siempre es buen sitio.
Y echar un rato por ahí. Bueno, la necesidad de reindustrializar la economía. Eso hemos hablado muchas veces con Ignacio Sánchez Galán de este asunto. Hay algunos proyectos de Iberdrola que confían en la industria española.
Bueno, yo diría nuestros proveedores tradicionales españoles nos siguen por doquier. El año pasado hemos tenido la oportunidad de algunos emblemáticos, como han sido para nuestras grandes inversiones que estamos haciendo en eólica marina, en parques eólicos en el mar. Tuvimos la ocasión de que todas las plataformas marinas donde se apoyan los aerogeneradores fueran construidas en los astilleros españoles de FENE en Ferrol, y la subestación, una gigantesca de 8.000 toneladas, posiblemente la más grande subestación marina que jamás se ha fabricado, se construyó en Puerto Real, en Cádiz. De hecho, la hemos bautizado como Andalucía.
Esta es la que va para los alemanes, ¿no?
Esta está en Alemania, en el mar Báltico alemán.
Hace años era pensable eso.
Era impensable. Yo, de hecho, suelo decir a mis amigos andaluces que Andalucía tiene también una pequeña isla en el mar Báltico, que es esta gigantesca plataforma. Y lo han hecho también, y tengo la satisfacción de poderlo decir, que este primer pedido, que le hemos abierto las puertas para los trabajos civiles, estos astilleros que hasta ahora prácticamente solamente se dedicaban al trabajo militar, que hemos encargado unas nuevas plataformas y una nueva subestación para otro parque eólico gigantesco que estamos haciendo en el Mar del Norte, en el Reino Unido, y que espero que también salga, lo hagan también como han hecho el anterior. Repito que ha sido fantástico, pero hay muchas más cosas. Hay en equipos, pues hay empresas que nos siguen como Gamesa o como Ormazábal, en instalaciones, empresas como Tamoín, en constructoras, ahora mismo en Portugal estamos haciendo unas grandes centrales hidroeléctricas, y empresas constructoras españolas como Ferrovial, pues está trabajando para nosotros. Esto es de alguna manera continuamente como estamos tirando de este tejido industrial español, que además tengo que decirlo que es muy bueno y muy competitivo.
Como presidente de una de las grandes compañías del IBEX 35, que ya sabe que ahora, a decir de un partido político, son ustedes la trama, los que quieren desestabilizar España y tal, y son poder en la sombra o algo así. ¿Está asentada la economía española ya o no? Porque yo oigo de todo. Esto de que empieza, la verdad, como en un ferrocarril, empieza la recuperación por la máquina, pero que hasta no llega el vagón de cola, lo que tarda es horroroso.
Bueno, yo creo que los datos nos animan al optimismo. Yo creo que eso no hay ninguna duda. Todos los indicadores por parte de todos los organismos están hablando de que España crecerá entre el 2 y el 3% en el 17 y en el 18, y esto está por encima de la media del euro. Estos son datos absolutamente incontestables y son los mejores análisis que hay en este momento en el mundo. Sin embargo, yo creo que una cosa es el optimismo, otro tema es el triunfalismo. Yo creo que es necesaria tener una estabilidad institucional para poder seguir aprovechando este momento de bonanza, estos tipos bajos, pero tenemos mucho que hacer todavía. Yo creo que hay que seguir haciendo reformas estructurales, hay que consolidar los logros realizados, hay todavía un elemento de desempleo que hay que seguir empujando, y hay una asignatura que hablamos mucho y no acabamos de meterle el diente suficientemente, que es todos los temas relativos a la innovación y al emprendimiento. Yo creo que tenemos que seguir innovando para seguir mejorando la productividad. Nosotros en la empresa es uno de los factores clave, todos los temas relativos a la formación, dedicamos prácticamente 40 horas por empleado y año. El mundo que vivimos es distinto del mundo que fue y será mucho más distinto dentro de unos años, y la formación continua es fundamental, y la innovación y todos los temas relacionados con esto también. Nosotros el año pasado creo que destinamos del orden de 210, 211 millones de euros. Somos una de las cuatro eléctricas del mundo que más dinero destinamos a investigación, y creo que esto es absolutamente vital, y animo a todo el mundo que es la manera de hacerlo. La competitividad es un elemento vital en un mundo global, y la productividad para poder seguir compitiendo es vital, y ahí está la innovación para poderlo conseguir.
Las renovables, que usted siempre decía, Ignacio, que había que combinar de todo, pues el salto de agua, el carbón, el esto, lo otro, el molino, la solar, etcétera, etcétera. Como este gobierno no lo ha puesto fácil, ¿ustedes por qué apuesta están con las renovables ahora mismo?
Bueno, nuestra apuesta no es por ahora. Nosotros hemos invertido más de 35.000 millones de euros en estos años en energías renovables. Somos el primer productor eólico mundial. Tenemos presencia en muchísimos sitios. Por ejemplo, en Estados Unidos somos el segundo mayor productor eólico de Estados Unidos, con presencia en 25 estados. Pero creo que el mundo vamos hacia una mayor descarbonización. La energía va a seguir siendo un elemento vital, y esto significa que si hace falta más energía y tenemos que tener una energía, un sistema con menos emisiones, significa que hay que electrificar mucho más la economía. Y electrificar mucho más la economía significa pues hacer más energías renovables, hacer más redes y más inteligentes para gestionar esas energías renovables, más capacidad de almacenamiento para poder utilizar la energía sobrante en un momento determinado y una digitalización mayor de todos los servicios para poder dar unos niveles de suministro a los clientes que puedan utilizarlo de manera más eficiente. Y esto es nuestro eje, donde nos hemos estado moviendo y donde nos movemos y donde vamos a destinar 25.000 millones de euros hasta el año 2020 en inversiones, en redes más inteligentes, en renovables, y esto es un poco el eje. Creo que el tema de España, se han hecho muchas cosas en años pasados, ahora parece que se vuelve a abrir el tema de hacer más renovables, pero lo que hay que hacer las renovables, que renovables también, vuelvo al mismo tema, que sean competitivas. No se trata de hacer cosas que al final lo que nos hagan es hacernos perder competitividad en el mundo. Y esto yo creo que es el camino.
Dos cuestiones más. Una es Europa, otra es Estados Unidos. En Europa, 60 años del Tratado de Roma, tenemos un futuro ahora por delante un tanto incierto con la salida, con este Brexit duro particularmente, además, que se anuncia la salida del Reino Unido. ¿Eso afecta a Iberdrola o no le afecta?
Bueno, primero, nosotros en el Reino Unido somos una de las grandes eléctricas británicas, somos una de las tres mayores o de las cuatro mayores, tenemos inversiones ahí también por 30.000 o 30.000 millones de libras, tenemos la distribución eléctrica de Escocia, de Gales y el norte de Inglaterra. Tenemos un dicho ahí, que es nuestra misión es mantener la gente conectada, to keep the people connected. Tenemos, en este sentido, nuestro plan es seguir invirtiendo ahí. Tenemos como un plan de 7.000 millones de libras hasta el 2020 para hacer más redes, hacer más renovables, dentro de un marco regulatorio que siempre han tenido, un marco estable y definido que se ha distinguido por el mercado británico. Y respecto a la Unión Europea, que preguntabas, yo creo que tenemos que dar un poco, pensar atrás, ¿no? La prosperidad y el cambio social de Europa no hubieran sido posibles sin la Unión Europea. Yo soy un europeísta convencido. Hace unos días estaba yo con un exministro y recordamos la España de nuestra infancia, la España especialmente los que vivíamos en un mundo rural, como yo vivía y él vivía. Y vemos cómo es hoy con menos pobreza, más igualdad de oportunidades, mejores servicios sociales, mejor sanidad, etcétera, etcétera. Pero también hay una cosa, no quiere decir que todo lo que se haya hecho haya sido perfecto. Yo creo que hay que mejorar muchas cosas, tienen que ser más eficientes, menos burócratas. Y como decía el otro día el Papa Francisco, que creo que dice muchísimas cosas, como siempre, muy bien dichas, ¿no? Ser más sociales. Creo que las diferentes posibles escenarios, además, que ha planteado el presidente Juncker, son un buen punto de partida. Yo creo que uno de los escenarios que plantea es decir, oye, paremos y pensemos. Yo creo que no es malo de vez en cuando parar a reflexionar por lo hecho y ver qué es lo que es positivo y qué es lo que es mejorable. Y también yo creo que una Europa de 27 pues tiene complejidades diferentes a la Europa original. Por eso yo creo que un camino, no sé cómo la apuntan, llaman a diferentes velocidades o a la carta, yo creo que puede ser alternativa. Creo que si hay un bloque central que al que les une la moneda, la libertad de movimiento de mercancías, de personas y de capitales y una defensa común, en torno a ese núcleo se pueden ir haciendo mucho más acuerdos a la carta con más flexibilidad, siempre y cuando se respeten las ciertas reglas. Y yo creo que esto es lo que está apuntando uno de los temas que apunta el presidente Juncker como una de las alternativas, que creo que es bueno. Pararse en un momento, pensar y pensar que 27 no es lo mismo que 6 o que 7.
Para Iberdrola es bueno que haya llegado Trump a Estados Unidos, que Obama cancelara, que se cancelara el programa de Obama de renovables, etcétera, etcétera. O sea, ¿hay que replantear la estrategia cuando hay un cambio de gobierno tan drástico como el que hay en Norteamérica?
Bueno, don Carlos, me alegra que me haga esta pregunta porque creo que en las últimas 4 semanas o 6 semanas me la han preguntado como 200 inversores, he estado haciendo un roadshow por todo el mundo y era la pregunta de todos los temas. Lo explico en 3 palabras. En Estados Unidos, como decía antes, nosotros estamos a través de una sociedad filial que tenemos el 81,5%, que cotiza en la bolsa de Nueva York. que vale 14.000 millones de dólares, el 70% de sus resultados procede del negocio de redes eléctricas, redes de distribución eléctrica, que están en los estados de Nueva York, Maine, Massachusetts y Connecticut. La regulación de estos estados y, por tanto, la retribución en los planes de inversión dependen de los estados, no del gobierno federal, sino de los estados. Por tanto, la administración Trump no tiene ninguna influencia en las decisiones que toman cada uno de los estados respecto a las líneas de distribución que hay en estos estados donde estamos nosotros. En renovables somos el segundo operador eólico, como decía anteriormente, y en renovables se mueve bajo una legislación, una ley que se aprobó de republicanos y demócratas en el año 2015, que tiene un planteamiento de ir disminuyendo progresivamente las ayudas fiscales que tienen las inversiones que se realizan en renovables para que desaparezcan totalmente en el año 2020. Y que la nueva administración Trump ha dicho que le parece un ejemplo cómo hay que hacer las cosas de una manera ordenada. Por tanto, estamos dentro de un marco de una legislación que está aprobada en el año 2015 por demócratas y republicanos, bajo la cual nosotros vamos a seguir haciendo nuestras inversiones. Nuestro plan de inversión en Estados Unidos hasta el 2020 son unos 9.000 millones de dólares, de los cuales más o menos dos terceras partes irán a redes y una tercera parte irá a renovables, más o menos. Pero no nos ha parado para nada, ni en un caso ni en el otro, la llegada de la nueva administración.
Ignacio Sánchez Galán es, como saben ustedes, el hombre fuerte de Iberdrola, el CEO, el presidente, el capo, bueno, el que manda, el que lleva además años gobernando una empresa importante para todos sus accionistas, un año más con beneficios. Don Ignacio, que me alegro de saludarle, soy un gran seguidor suyo.
Pues igualmente, don Carlos, y a ver si tenemos ocasión de vernos en otro momento. Muchas gracias.
Cuando tú digas, un abrazo, Ignacio. Y escuche ahora las coplas que ya nos trae Luis del Val.
La justicia es importante porque es que en ella se basa todo el complejo entramado de lo que es la democracia. Gracias a la independencia de jueces y magistradas, el poder no nos sofoca y la violencia, si mata, debe luego responder en la cárcel de sus faltas. La mayoría de jueces suelen ser gente sensata, pero empieza a haber noticias que nuestra atención reclama porque son bastante insólitas y además un poco raras. Tenemos ese fiscal que a la madre que arrebata un móvil al quinceañero, cuando yo le hubiera dado una buena bofetada, quiere que por esa acción tan razonable y tan laxa, y además muy consecuente porque el niño no estudiaba, quiere que vaya a la cárcel en cuanto sea juzgada. Menos mal que el juez Columnas vio que era una gran pasada meter a la gente en la cárcel por ser madre muy aplicada en conducir a sus hijos por las sendas adecuadas. Luego, el Tribunal Supremo procede a archivar la causa que una juez, reside en Lugo, Pilar de Lara se llama, abrió por dos senadores que en Navidades pasadas unas botellas de vino pues les fueron regaladas. Y se me han puesto los pelos como auténticas escarpias, porque es que a mí me dieron una cesta muy atestada de turrones y botellas. Se entera Pilar de Lara y lo mismo solicita del periodismo Mi Baja, si considera que eso es deontológica falta. Y en la Audiencia Nacional, el juez Velasco nos llama mucho la atención por pedir que a Siria vayan en comisión rogatoria y pongan a investigarla una desaparición que denunció aquí a su hermana. La hermana del sirio, entiendo, aunque ya no entienda nada, porque en Siria están en guerra, 6 años ya de batallas, no lo sabe Eloy Velasco, ignora lo que allí pasa. La justicia es importante porque es que en ella se basa todo el complejo entramado de lo que es la democracia, y aunque abunda en los juzgados la mayoría sensata, algunos chirridos suenan que, mira, no sobresaltan.
Es martes y nos ha costado mucho madrugar.
¡Vamos, Guachi!
La peña sueña con tener una horita más.
¡Vamos!
Pasan los días y nadie los puede parar. Es así, se la vi sonreír la tara más feliz.
¡No!
¡Hey! No, no wanna say no morning and the morning I don't love you. Guachi again. Rock and roll, yeah.
Bueno, y a todo esto...
Pues nada, que hemos hablado del transporte por ferrocarril en Almería y se ha liado parda.
¿Ah, sí? ¿Por qué?
Porque nos han escrito esta España, querido.
De Galicia, seguro.
Sí, bueno, de Galicia y de los 4 puntos cardinales de la geografía. ¡Buenos días, familia! ¿Alguien puede decirme ¿Cuántas autovías y servicios de ferrocarril existen en Soria?
Claro, claro.
¿Cuál ha sido la inversión de infraestructuras en los últimos años? ¿Tendríamos que publicitar más las decadencias que tienen las pequeñas ciudades frente a los todopoderosos antropófagos para que la despoblación de estos municipios nos lleven al olvido?
Estoy de acuerdo. La verdad es que Ciudadanos demostró una gran empatía con la gente cuando propuso que no se construyera una vez más.
Cuando es una de las infraestructuras más valoradas.
Bueno, ¿eh? Soria no es un buen ejemplo porque hay una autovía completamente nueva que va de Medinaceli a Soria y que yo, que la uso bastante, el fin de semana que más gente te encuentras 10 coches. Ya.
Penoso Teruel es la única provincia de España que no se comunica con Madrid. ¡Qué vergüenza, señores! Por tener contento al monstruo catalán que hemos creado, seguimos dándole todo y más. Y este no hay quien lo sacie y contente. Mientras tanto...
Este es uno de los grandes problemas de nuestra época, la lealtad no se paga.
Sí, sí, no, lleváis razón. Yo estaba mirando las cifras de inversiones y mira, en los últimos 10 años Cataluña ha sido la región donde más ha invertido el Estado español, más de 8.000 millones de euros.
Se paga más la traición que la lealtad.
Sí, sí.
¿A qué lo dicen? Tras el asalto a la sede del Partido Popular en Barcelona...
O por ejemplo, este anuncio de que tal vez sea asumida la deuda de las comunidades autónomas, claro, eso va a querer decir que aquellos ciudadanos de las comunidades que se han cumplido, pues apretándose más el cinturón, le van a pagar la fiesta a los ciudadanos de las comunidades que no lo han hecho y han gastado más.
Eso es una medida muy polémica. Yo no sé si se atreverán a llevarlo a cabo, porque es verdad que ya se está beneficiando a las regiones incumplidoras, se les están pagando, se les está financiando gratis la deuda. Si ahora encima te quedas con ella, puedes crear muchas discriminaciones, la verdad es que sí.
Estimado Herrera, estimados contertulios o tertulianos, buenos días. A pesar de lo que digan sobre Cataluña, hay que reconocerles que el hecho de ser los malos de la película les ha dado muy buen resultado. Inversiones constantes, corredores del Mediterráneo que ustedes encargan en publicitar. Bueno, dinero sin parar. Y yo me pregunto, ¿para cuándo el Corredor del Norte? Una de las zonas más productivas de este país y peor tratadas del mundo. Si estamos de acuerdo que las comunicaciones son la base de la riqueza de la sociedad en el norte, y más en Asturias, que somos los más pobres del mundo. Bueno, pues por ahí siguen los tiros. Hablando de los chistes de mal gusto que han salido a colación también en el transcurso de vuestras conversaciones esta mañana. Una vez más, caemos en la trampa. Un chiste es un chiste, y de lo que está hablando Gistao, se refieren a ti, no es un chiste. Conviene no pasar muy alegremente sobre ciertas cosas, sobre todo si no les toca a uno directamente. Uh-huh. Señor Gistao, ¿usted es partidario de que cada uno se tome la justicia por su mano dependiendo del cabreo de cada uno? Te preguntan.
¿Cuándo he dicho semejante cosa?
Bueno, sí, pero son dos opiniones distintas de
nuestros oyentes. A veces es todo tan estéril.
Más cositas. Nos dicen si sabéis si echaron a unos periodistas en una intervención de Pedro Sánchez ayer en Las Palmas, cuando empezaron las preguntas de los asistentes.
Ni idea, pero lo que dijo ayer Pedro Sánchez, a poca finura que tenga la candidatura de la señora Susana, por ejemplo, que no la del señor Pachi, es fácilmente rebatible. Es decir, cuando ayer le dice Sánchez a Susana que expliquen cuáles son las razones por las que le han dado el gobierno a Rajoy, bueno, eso fue una decisión del Comité Federal, habría que recordar, pero eso le obliga inmediatamente a él, o le permite a Susana pedirle explicaciones a Pedro Sánchez de cuál era la alternativa que él tenía pensada. Claro, ¿cuál era la alternativa?
Es que yo creo que Susana lo tiene facilísimo. O sea, ¿por qué le dio el gobierno a Rajoy? Porque si no hubiera habido elecciones donde el PSOE hubiera perdido muchísimos más votos. O sea, y le dio el gobierno al Rajoy por el PSOE. Yo creo que vamos, la explicación la tiene muy fácil.
En la militancia socialista con más carga ideológica, la opinión de Pedro Sánchez es más popular, entre otras cosas porque la ideología suele impedir pensar en la consecuencia de las cosas.
Pues en eso yo estoy de acuerdo también.
Sí, sí.
Y eso es lo que a mí me hace pensar que no es... hombre, sí, la fotografía de Susana Díaz rodeada por la Biblia entera socialista, hombre, tiene, en fin, demuestra músculo.
Hombre, claro.
Pero
músculo oficialista. Que,
bueno, claro, músculo oficialista, pero al final
lo que hay que comprobar es si eso es perjudicial o positivo.
Exactamente, esa es la cosa. Bueno, a ver, más.
Tengo una por aquí de un oyente... dice ser creyente y sevillano, que denuncia la fotografía que publicaba ayer El Mundo en un artículo publicado bajo el título La señora de Sevilla, donde aparecía Susana, imagino que se referirá a Susana Díaz, vestida de virgen como si fuera la Macarena. ¿Qué sabe el que ha publicado de la sensibilidad y el cariño del pueblo de Sevilla con su Esperanza Macarena?
No creo que fuese ofensivo, no creo que fuese ofensivo, era una alegoría, una metáfora, no creo que fuera un ataque contra las creencias de nadie.
De acuerdo de esa fotografía.
No sé.
Llevo un par o tres de días sin leer El Mundo y por lo tanto...
No, yo sí la vi y de verdad que no era ofensivo. Otra cosa es ya la subjetividad de cada uno, con eso volvemos a los chistes, es que también...
No. Más, más.
Pienso que el Partido Popular... Cambiamos de punto geográfico. Acaba de pegarse un tiro en el pie en Baleares. Yo, y como yo muchísimos más, hemos votado siempre al Partido Popular, primordialmente por la defensa de la españolidad de las islas y del derecho a la enseñanza en castellano. El PP ha sido siempre el partido más votado en Baleares, pero yo no votaré más a un partido que ha perdido su identidad, según este señor, y así pensamos la mayoría de sus votantes en las islas. No queremos imposición de la lengua ni ser sucursal del señor Mas.
Lo que ha pasado en Baleares con la derrota de Bauzás es doblemente grave. Por una parte es un partido, el PP, confundible, homologable con un partido nacionalista, y por otra parte ha bajado completamente el baremo de exigencia en cuanto a corrupción.
Pero yo no sé si lo dicen por el nuevo candidato.
Sí,
¿no?
Sí, por la derrota de Bauzá.
Sí, sí, pero vamos, nosotros entrevistamos hoy en ABC al nuevo candidato y defiende la españolidad. No sé si está forzado también por esas críticas que se le han hecho, pero desde luego en ABC dice yo soy español, defendemos la españolidad. O sea, todo, vamos, si no nombra España 20 veces en una entrevista de media página, no la nombra ninguna, ¿no? Veremos a ver quién lleva razón.
Más. La última.
Bueno, pues la última, el asalto a la sede del PP de ayer, y nos dicen que por qué no se le da el mismo tratamiento al asalto de la sede del Partido Popular en Barcelona que a la librería, aquí dice Blanquecina, supongo
Blanquerna,
que
es eso ha sido el corrector del ordenador.
Es Blanquerna, dice, no ha habido violencia del mismo tipo en ambos sitios, nos preguntan.
No entiendo la pregunta, que si nos parece una menos grave que la otra.
No, ustedes deberían solicitar el mismo tratamiento a un asalto que a otro.
Sí, claro.
Dice.
Sí,
y luego pregunta, ¿no ha habido violencia del mismo tipo en ambos sitios?
Claro.
Sí, claro.
Pues que hemos elogiado el ataque a Blanquerna, legitimado, nos ha parecido bien, hemos participado.
Oye, el lío de Ciudadanos en Murcia, ¿cómo creéis que va a solventarse?
Uf. Pues yo creo que están en eso, en un lío grande, ¿no? El PP insiste en que mantiene a Pedro Antonio Sánchez. Yo creo que va a depender de qué va a hacer Ciudadanos, porque es verdad que todos pensábamos Ciudadanos no puede apoyar la moción del PSOE porque lo que quiere es elecciones, porque si no se va a ver ahí gobernando con el PSOE y con Podemos. Para Ciudadanos es un drama, pero ayer parecía que decía que, vamos, estaba dando marcha.
¿Sabes lo que pasa, Yolanda? Los partidos bisagras solo pueden sobrevivir si hacen valer su condición de bisagras. Esa es la gran tragedia de Ciudadanos, ¿no? Que al final, si deja que el gobierno gobierne, todas sus iniciativas se desvanecen en el ejercicio del gobierno. Entonces, el pataleo va con sustancia a la Ciudadanos, lo que pasa es que es un pataleo distinto.
Claro, pero a ver qué hace. O sea, yo creo que si al final admite la moción de censura del PSOE, pues a lo mejor el PP tiene que dar marcha atrás y cambiar de candidato.
Pero tiene que hacer pataleo. Hasta que esto se produzca, tiene que hacerse notar.
Lo que sería increíble después de todo este ataque, de esta fiebre moral de Ciudadanos y esta bronca y esta regañina y este ofenderse y este convertir Murcia en el centro del Watergate, que lo exoneren a este hombre. A ver qué dicen.
Pues mira, hoy sobre Murcia no ha escrito prácticamente.
Pero tiene toda la pinta.
Porque la gente está muy cansada ya también,
debe ser,
de unos y de otros.
Días con el tema.
Bueno, ahora permítanme, que son y 42, y tengo un mensaje de Securitas Direct.
Sí, porque además yo también tengo un correo que dice, a ver, quiero proteger lo que más quiero. Quiero proteger a mi familia. Y esto podríais contestar cualquiera, pero no, como es fácil, voy a responder yo. Securitas Direct. En Securitas Direct conocen todos los métodos de robo que usan los ladrones, los investigan y han desarrollado la única alarma con detección anticipada gracias a su tecnología SOC Sensor para puertas y ventanas. Así que si quieres saber cómo funciona, solicita una demostración gratuita de su alarma llamando gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200. Y todos tranquilos.
Escuchas Herrera en COPE y recuerda, a las 10 tienes una cita con las mejores historias de los fósforos.
Cuando digo que soy todista, mucha gente se queda sorprendida y me dice, ¿todista? ¿Eso qué es? Entonces le digo lo que tengo en mi seguro de coche y luego lo que pago. Y naturalmente, lo siguiente que me dicen es, ¿por qué yo aún no soy todista? Es normal.
¿Y tú? ¿No quieres tenerlo todo? Línea Directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Este es el HP Omen para gamers con procesador Intel Core i7 y 16 GB de RAM con 150 euros de descuento.
Sí, y con asistencia postventa.
Si te gusta la tecnología, te gustarán nuestros tecnoprecios, porque hasta el 29 de marzo los portátiles HP Omen tienen 150 euros de descuento.
Los tecnoprecios, mucho más que un buen precio, solo en El Corte Inglés.
¿Eres estudiante? ¿Preparas oposiciones? Apunta al número uno. No des vueltas. Aprende un buen método de estudio. Aprende el método Pascal. El método Pascal te llevará al éxito. Entra en la web institutopascal.es o llama al 91-519-4969.
Luchar, porque nada cambie cambiándolo todo. Nada de esto tendría sentido si solo hiciéramos vino. Ribera del Duero. El origen de una gran idea.
Ya está aquí la puntilla que trae Salvador Sostres.
La CUP asaltó ayer la sede central del Partido Popular en Barcelona. Vienen a por nosotros, de un modo físico y criminal. Lo hicieron con los scratches y lo hicieron ayer en la sede del PP, exactamente igual que en el 36 nos vinieron a buscar para asesinarnos en las cunetas. Es importante decirlo, pero sobre todo es importante pensarlo. Los métodos de la CUP son los mismos métodos que los de la FAI, y si esta vez dejamos que nos vuelvan a matar, más que un asesinato, será un suicidio. Vienen a por nosotros, están viniendo a buscarnos, a nuestras sedes, a nuestras casas. Cada vez son más violentos y cada vez la policía tarda más en llegar. El contexto justificativo que el independentismo crea alrededor de estos salvajes, por miedo a perder su apoyo parlamentario, provoca que cada vez más parezca normal lo que tendría que ser motivo de detenciones y de un enorme rechazo social. Llevados por su entusiasmo y por su ignorancia, Esquerra y lo que queda de Convergencia no se dan cuenta de que también la CUP irá por ellos, a sus casas, y los llevará a sus cunetas, como hizo la FAI con los catalanistas de orden que les rieron las gracias, pensando que por Cataluña estaban en el mismo bando. Es la vieja y dolorosa lección que la derecha catalana no aprendió del 36 ni de ninguna otra época. La lección fundamental de que la extrema izquierda solo milita en el bando del crimen, de la muerte, de la iglesia calcinada y de la noche en que vinieron a buscar a tu abuelo o a tu padre. El compadreo con la CUP es mortífero como el compadreo de la Lliga con Esquerra durante la República y como Companys armando a la FAI justo antes de la guerra. Luego dicen que todo es culpa de España. Pero visto el terror que la FAI y sus checas provocaron, Barcelona, y es importante también recordarlo, deparó un recibimiento multitudinario a Franco cuando entraron sus tropas por la Diagonal, aunque solo sea porque seguir vivo resulta imprescindible para poder hablar en catalán.
Pues damas y caballeros, hoy es el Día Internacional del Manga, y hoy queríamos hablar del manga, no del mangazo, sino de los frikis del manga, porque además, por ejemplo, el próximo jueves 30 de marzo, dentro de una semana, comienza el Salón Internacional del Cómic de Barcelona, el Salón de Magna del Manga del Barcelona, hay otros salones de manga que también en otras ciudades se ponen en marcha. Y esto cuando hay un salón del manga, digamos que son unos cómics japoneses, ¿no? Como bien sabéis, o no lo sabéis.
Sí, lo sabemos.
Ah, bien.
Esto en casa no lo hemos hecho nunca, ¿eh? Ya.
Pero hay unos fricazos del manga que van disfrazados a estas cosas, pero escucha, que se trabajan, que van vestidos, yo creo que van vestidos todo el año de manga, ¿no? Sí. Gente muy, muy, muy friki. ¿Tiene usted un friki del manga en casa o de algo parecido que va vestido de una manera que usted dice, pero por Dios, señor, llévame pronto? ¿Cuándo pasará esto? Es decir, ¿cuándo esto se acabará? cuando se dará un golpe en la cabeza y volverá a ser normal, y irá vestido como la gente normal.
Yo estoy viviendo en casa algo parecido, pero no con el manga. Mi hijo mayor ha descubierto la guerra de las galaxias y va vestido de Jedi, ahora te digo. Hasta con una espada láser y todo, te pega unos golpes por detrás.
Pero tú lo viste esto, David, o sea, tú fuiste aficionado
a la saga. Yo he sido muy aficionado al cómic, pero no al manga. No, digo
a la guerra de las galaxias, ¿no?
Ah, sí, claro.
Te recordará a ti, ¿no?
Lo que pasa es que ahora hay mucha más mercadotecnia, en mis tiempos no se pueden comprar tantas cosas. Ahora hay caretas, disfraces, espadas, hay de todo.
Y lo del manga, Carlos, van disfrazados, pero fíjate bien que a veces ya no es un disfraz, ya han incorporado esta estética en su vida. Y ya son gente que no son japoneses y que de lejos lo empiezan a aparecer.
Claro, que es que van, yo creo que van así, no para ir al salón del manga en concreto. No.
Toda la vida.
Toda la vida, ¿no?
Sí.
Entonces, un friki, ¿usted conoce alguno?
Pero lo hay de eso, de Star Trek, los Trekkies, son los frikis muy famosos. Y es que esto, la cultura popular desarrolla mucho esto. Ese sentido de pertenencia, esa cosa de querer emularlo.
Sí, pero a mí me da la sensación de que los frikis del Trek son distintos a los del manga. Es decir, el friki del Trek en un momento determinado se viste del Trek y es muy feliz, pero ya está, se va. Los del manga yo creo que son del manga todo el día, las 24 horas.
Sí. Pues cuando se duchan también lo hacen al estilo manga.
A ver dónde trabajan, ¿no? Porque no veo yo ahí con el look este.
No, y eso sí es, y tiene su punto oscuro esto, ¿eh? O sea, tampoco hay que hacer bromas las justas, ¿eh?
¿Por qué?
Bueno, porque esta gente, bueno, esto del manga no son digamos cómics donde la gente invita a cenar a la otra gente, más bien se invitan a
son artes marciales, ¿no? Me pregunto con ignorancia. Porque el manga no lo leo.
Muy mala leche
no,
ahí.
Van con una, estoy viendo ahora fotografías de algunos, son conmovedores, pues son muy majos, pues yo les veo y digo, mira, bueno. Sí.
Tú ves que broma.
Y, no, pero es que le sale hasta la cara de japonés.
Claro.
Es estupendo, y van con unas cosas rarísimas. Y luego se visten, las chicas se pintan los ojos de tal manera que parecen las muñecas estas japonesas del cómic.
¿Sabes que hay un...?
Que dan punto, ¿eh?
Creo que hay un género porno que viene del manga que se llama hentai o algo así.
Ya empezamos.
Lo planteo como pregunta. No,
al tanto.
Sí, ¿no?
Sí, porque hay
algo... Os veo muy puestos, ¿eh? En la materia.
Se nos va a ir la mañana, ¿eh? Sí. Se nos va a escapar de las manos.
Tú, Yolanda, estás tú.
Yo esto del manga no he estado buscando en internet las imágenes, pero no. Yo de lo último que me he vestido ha sido de valenciana ahí en las fallas. O sea, una cosa muy así, con mis moñitos,
de
una
Miss,
cosa muy así.
De Miss, que está muy olvidado
de
tu condición de Miss.
Que valemos para todo, pero...
Claro, Miss Valderrebollo,
del manga,
de fallera,
¿no?
Pues ahora, vestida de manga...
Pues oye, lo mismo muñecos, tiene su cosa, me lo voy a plantear para las fiestas del pueblo, me disfrazo de eso.
Los muñecos manga son de cabecita chica, ojos muy grandes... Y la boca muy pequeña, muy como si fuera un furadet, ¿eh? Así, como si hubieran hecho con un bolígrafo en la y te hubieran hecho una cosita redondita. En Thai, por ejemplo, ¿no? Esto es, son así. Y hay quien se maquilla efectivamente de tal manera que parece esto. Y te vuelvo a decir, tiene un puntet, ¿eh?
Bueno.
Sí.
Lo probaremos.
Sí, todos son gustos. No. No son que Carlos, ¿verdad?
Sí. Bueno, usted tiene algún friki del manga. Hoy es el Día Internacional del Manga. Y esto lo vamos a conocer ahora en el 900-50-6006. 900-50-6006. Pero antes nos vamos al Corte Inglés.
Sí, porque tengo que hablarte de los tecnoprecios.